Andalucía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Viernes 2 de junio de 2023, de la octava semana del tiempo ordinario. Muy buenas tardes y sé bienvenido una semana más al Espejo de la Iglesia. Es un honor y una responsabilidad pilotar este espacio de la cadena COPE para mantenerte informado sobre algunos detalles que te van a acercar a la vida de esta diócesis que peregrina en Zamora. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas en la producción y de este que te habla, Juan Carlos López. Te acompañamos en este día de San Félix de Nicosia, humilde fraile capuchino que durante gran parte de su vida ejerció el oficio de limosnero. Cada día recorría las calles de su pueblo llamando a las puertas de los ricos, invitándoles a compartir sus bienes. Con su conducta amable, San Félix conmovía a sus coetáneos, especialmente porque siempre daba las gracias, tanto cuando recibía donativos como cuando lo rechazaban o maltrataban. La memoria de San Félix de Nicosia nos invita a ser agradecidos en todo momento, en casa, en el trabajo, en la calle, en definitiva, a tiempo y a destiempo. Y por empezar dando ejemplo, te agradezco a ti personalmente que estés ahí escuchando COPE. Queremos recordarte que esta semana ha sido de fiestas y romerías y traemos aquí algunas valoraciones de sus responsables. Belén Panero, de la Cofradía de la Concha, valora la romería de la Iniesta.
Ha sido casi el día perfecto. La tarde sí es cierto que en la despedida, en el rezo del texto de la salve, ya nos avisó y nos dio tiempo a ponerle el plástico a la Virgen y adelante, ya fuimos a la ermita, rezamos nuestro rosario y pudimos disfrutar también del vino refresco de los mayordomos como era tradicionalmente. Cabe destacar también que todavía nos queda la semana que viene en las vísperas del Corpus, que también la Virgen de la Concha acompañará e iremos a la catedral a visitar al Santísimo.
Y el martes, aunque la Virgen del Yermo no procesionó, Francisco Iglesias nos relata los momentos más importantes de esta tarde.
Entre los detalles que no pueden faltar en la fiesta del Yermo están los característicos disparos de cohetes y bombas reales y el repique de campanas que anuncian las misas de la festividad. También en la presencia de los niños de primera comunión, que acompañan la imagen por las calles del barrio y hacen una petalada cuando la imagen entra en el templo. También la subasta de andas al término del desfile. Además, no puede faltar el arroz con leche, el postre típico de la fiesta.
Y Fernando Roldán de Toro, de la Cofradía del Cristo de las Batallas.
De la cofradía estamos satisfechos de la labor que estamos realizando para que la fiesta del Cristo de las Batallas continúe haciendo actos y sobre todo que nuestros hermanos bajen a la ermita y procesionemos a nuestro Cristo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y el próximo domingo celebramos la jornada Pro Orantibus, el día en el que los fieles somos invitados a dar gracias por quienes entregan su vida a Dios en los conventos de clausura. Queremos conocer más y mejor esta realidad diocesana y para ello hoy hablamos con Diego Romera, recientemente nombrado por nuestro obispo delegado para la vida consagrada. Buenas tardes, Diego, ¿qué tal estás?
Muy bien, buenas tardes.
Llegas poco tiempo en Zamora, cuéntanos por encima, sin entrar en demasiados detalles, quién eres y cuál es la tarea pastoral que desempeñas actualmente en la diócesis.
Bueno, yo ahora mismo soy monje de la orden cisterciense, que he perdido un tiempo en el monasterio, estoy aquí sirviendo en la diócesis de Zamora. Y bueno, pues que ahí está la razón, ¿no? Porque para que me haya elegido don Fernando, ¿no? Como delegado, por el conocimiento de la vida religiosa, en este caso monástica.
¿Y en qué parroquia estás sirviendo en esta diócesis?
Bueno, estoy con otro compañero, también otro sacerdote que ha venido a la diócesis, Pedro Juan, que es secretario del obispo, y llevamos dos parroquias de la ciudad, el Espíritu Santo y San Claudio de Olivares, y luego además siete pueblos en la zona de Aliste.
¿Y cómo un monje que ha pedido este tipo de experiencia, de paréntesis, se maneja en el mundo secular?
Bueno, yo antes de ser monje he estado trabajando en parroquias, o sea que he sido sacerdote antes. Y bueno, pues entonces las parroquias y la relación con la gente y la vida pastoral, pues también la he vivido.
La delegación que se te ha encargado está, en principio así lo pone en la web, organizada en dos secciones, ¿no? Explícanos.
Sí, a don Fernando le ha parecido bien de diversificar la delegación. Entonces ha elegido a dos mujeres, una de la vida contemplativa, son Mercedes, y una de la vida activa, la hermana Amparo. Y bueno, pues ahí entre los tres coordinaremos la delegación. Dicen que seis jóvenes mejor que dos, ¿no? Entonces tenemos que hacer equipo y iremos viendo a ver vamos a ir haciendo.
Es una delegación bien compensada, dos religiosas, sí, un sacerdote.
Sí. Muy bien, parece que muy bien.
¿A cuántos conventos, a cuántas comunidades de contemplativas desde la delegación atendéis, acompañáis?
Pues hay 12 monasterios de vida contemplativa. Uno se acaba de cerrar. Sobre todo a las clarisas, dominicas, porque luego las benedictinas y las cistercienses de Benavente tienen como un estatuto aparte.
¿De cuántas monjas hablamos aproximadamente? Porque aquí no hay monjes, monjas solamente, ¿no? Sí.
Pues en torno a unas 130.
Bueno, es un número importante. Seguramente no tanto como el que fue, pero es un número que sigue siendo importante.
Sí, el número es importante. Lo que pasa que son de edades mayores y vocaciones pues entran pocas. Y bueno, pero ahí están manteniéndose con ilusión, con alegría en lo que pueden, pues siguiendo sirviendo en la iglesia, ¿no?
La clausura pudiera parecer sinónimo de lejanía y de desafección al mundo, ¿no? ¿Es así realmente? ¿Es una vida alejada del mundo o es una vida en el mundo de otra manera?
Lo que has dicho, ¿no? Una vida en el mundo de otra manera, ¿no? Yo creo que más profunda, ¿no? Que toca sobre todo la profundidad del hombre, ¿no? Que esa relación con Dios a la que aspiramos creo que todos. Entonces, no una vida cerrada, podemos decir, sino una vida centrada en Dios. Y entonces, pues ayuda también a separarse un poco del mundo en ese sentido, ¿no? El aspecto exterior. Yo he de decir, ¿no? O a veces dicen ellas que las rejas, ¿de quién son? ¿De los que están fuera o de las que están dentro?
¿Y de quién son? ¿De los que estamos fuera, posiblemente?
Pues posiblemente, sí, porque estamos fuera, creemos que estamos libres, pero también estamos atados a tantísimas cosas.
Efectivamente. Yo creo que quizá por eso el lema que se ha propuesto este año para celebrar esta jornada el domingo en la solemnidad de la Santísima Trinidad es generar esperanza, ¿no? Pareciendo que dentro puede ser un mundo de desesperanza, realmente es un mundo que ilumina y que proyecta a la esperanza a cuantos pasamos por delante de sus vidas, a cuando nos acercamos a ellas, ¿no te parece?
Sí, la verdad que generar esperanza tiene que ver mucho con su vida, ¿no? Con la vida del cristiano en general, pero sobre todo ellas que están centradas en Dios, en Cristo, porque nuestro mundo parece un mundo cerrado, ¿no? Un mundo que no tiene esperanza, ¿no? Un mundo como abocado, no sé, a la violencia, a tantas cosas que tenemos negativas en este mundo, pero como que la vida contemplativa, pues, es abrir una ventana, ¿no? A la esperanza que sí, un mundo mejor es posible, ¿no? Una persona es posible, ¿no? Mejor. Y eso viene de nuestra estar erradicados en Dios. Ahí viene, ¿no? El generar esperanza, ¿no? Sabéis que hay un mundo abierto, hay un mundo que mejorable y que vamos a la meta, ¿no? La meta es que Dios al final va a triunfar, ¿no? Que ahora no se vea mucho, pero ahí está, ¿no? Esa esperanza de que Dios lo ilumina todo y lo iluminará. Ahí está.
¿Qué podemos hacer desde este lado del mundo, desde este lado de la reja, para contribuir a que esta vocación a la vida religiosa siga viva y fructifique entre nosotros?
Pues se pueden hacer varias cosas. La primera es rezar, ¿no? Rezar por ellas, que ellas son las que rezan por nosotros, ¿no? Pero oran, son por los que oran, ¿no? Entonces, pues este día también siempre, porque todos necesitamos la oración también ellas, ¿no? Entonces, rezar, ¿no? Rezar porque lleven una vida, pues, según el Evangelio. Rezar también para que tengan vocaciones, porque la vida contemplativa en la iglesia es una riqueza que no se puede terminar, puede acabar, ¿no? Sería como quitar el alma a la iglesia, ¿no? La vida de oración. Y luego, pues, también, ¿no? Nuestra aportación económica también les viene bien, ¿no? Tienen sus necesidades. También saber de ellas, interesarnos por ellas, ¿no? Acercarnos a algún monasterio de ellas a rezar también, porque muchas veces ellas tienen las puertas abiertas para que quiera pueda rezar víspera, laudes con ellas, también sería algo interesante, ¿no?
Bueno, pues con esta propuesta, Diego Romera, delegado para la vida consagrada, terminamos esta entrevista, que la hacemos, como decíamos al principio, en pro de esa jornada que tenemos el domingo para rezar y agradecer por la vida consagrada en clave contemplativa. Así que muchas gracias por tu presencia y hasta siempre.
Nada, a ti y nada, pues viví bien esa jornada, ahí centradas en ellas y en la oración por ellas.
Muy bien, chao.
Chao, chao.
Le damos la palabra ahora a Luis Santamaría con su sección titulada Santo y Seña. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Juan Carlos. El martes fue la memoria litúrgica de San Fernando, ilustre paisano nuestro del siglo XIII, así que no puedo dejar de mencionarlo. Este es el resumen de su figura que da el Martirologio Romano, nuestro catálogo oficial de santos. En Sevilla, en España, San Fernando III, rey de Castilla y León, que fue prudente en el gobierno del reino, protector de las artes y las ciencias y diligente en propagar la fe. Un buen resumen de su vida y, por qué no, una buena respuesta a quien pregunte cómo es posible que la Iglesia Católica canonice a un jefe de Estado, ya sea de antaño o de la actualidad. Nació en 1201 y era hijo de Alfonso IX de León y de doña Berenguela, hija del rey de Castilla, además primo de San Luis, rey de Francia. Tras unificar los dos reinos hispanos, su labor principal fue la de continuar la reconquista de los territorios islámicos de la península, haciéndose con las ciudades de Córdoba, Jaén y finalmente Sevilla. Allí es donde reposan sus restos, en su catedral, tras morir el 30 de mayo de 1252. Pero más allá de lo militar, es recordado por establecer el castellano como idioma oficial, además de promover importantes escritos jurídicos y filosóficos, establecer la Universidad de Salamanca y emprender la construcción de las catedrales de Burgos y León. Murió con fama de santidad y así fue venerado especialmente en el sur de España. Su hijo Alfonso X el Sabio destacó de su padre que fue un hombre de fe y amigo de Dios, que destacó por su misericordia y clemencia, y era conocida su vida de piedad y oración. En este tiempo de prórroga entre comicios electorales, cuando tenemos a los políticos hasta en la sopa, pidamos para ellos esas virtudes que deberían adornar el ejercicio de las responsabilidades públicas, y que las ejerzan, por supuesto. Tenemos que exigírselo y también nosotros debemos exigírnoslas. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza y muchas más. Y si además tenemos fe, esperanza y caridad, todo será distinto. Hasta el próximo viernes.
Adiós, Luis. Muchas gracias por traernos a San Fernando, que tanto le debemos. Te esperamos el próximo viernes. Y estos últimos días ha sido noticia en todos los medios de comunicación las actuaciones que la diócesis ha promovido en su patrimonio, particularmente en el Palacio Episcopal, San Ildefonso y la Catedral. Por eso, hoy hemos invitado a nuestros estudios al delegado para el Patrimonio y la Cultura de la Diócesis de Zamora, Miguel Ángel Hernández. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a los oyentes de COPE.
¿Todo en orden?
Todo en orden. Estamos aquí trabajando día a día.
Muy bien. Sabrán nuestros oyentes que Miguel Ángel es sacerdote, destinado en la Unidad Pastoral del Buen Pastor, da clase en la Universidad de Salamanca y, como te decíamos hace un momento, dirige la Delegación Diocesana de Patrimonio. Y de eso, como decíamos, queremos hablar, de patrimonio. En primer lugar, porque el patrimonio, entiendo, Miguel Ángel, es sobre todo un vehículo extraordinario para la transmisión de la fe, ¿no?
El patrimonio está para la transmisión de la fe y también para el servicio de la fe y de los creyentes, porque patrimonio es belleza, patrimonio es arte, patrimonio es construcción también, patrimonio es historia, patrimonio es muchas cosas. Y tenemos edificios que sirven pues principalmente para acoger las celebraciones de la comunidad cristiana que precisa de un espacio para reunirse. Pero la Iglesia quiere que estos espacios sean bellos y hermosos y que a través de la belleza se transmita también la belleza de Dios, que sean un reflejo y un destello de esta belleza del Creador. Y al mismo tiempo también el patrimonio sirve para la evangelización. Se decía que eran las Biblias en piedra, porque cuando el pueblo de Dios no tenía cultura suficiente para leer, tenía imágenes, retablos, pinturas, relieves con los cuales se transmitía el Evangelio a través de la imagen.
Uh-huh. Además de esta razón primera de ser, que es la espiritual, que no puede ser de otra manera, hay también otras posibilidades que se ponen sobre la mesa cuando hablamos de patrimonio y que van más en la línea de ofrecer esos recursos como cultura, ¿no?, al turismo y contribuir así al desarrollo económico de esta ciudad que tantas veces has dicho está muy necesitada de nuestro patrimonio, precisamente para hacerla atractiva.
Bueno, el principio de la encarnación hace que la fe se haga carne también, como el Verbo de Dios se hizo carne. Y la fe se hace carne y se hace carne en una cultura concreta. Y al hacerse carne en una cultura concreta, entra en diálogo con esa cultura y se manifiesta con expresiones culturales propias de cada pueblo, de cada nación, de cada ámbito cultural. Y en este sentido, la fe que se ha encarnado en esta tierra, en nuestra tierra, genera también unas manifestaciones culturales que nos permiten entrar en contacto, en diálogo con la intelectualidad, pero también con el pueblo, porque la cultura no solo aquello que desarrollan los intelectuales o eruditos, la cultura son las expresiones que la sociedad humana muestra en distintas áreas.
En alguna ocasión también te he escuchado que este patrimonio del que hablamos, estas iglesias, estas pinturas, todo lo que supone esta riqueza diocesana, deberíamos ofrecerla de una manera quizá más experiencial. ¿Eso significa que ha cambiado también la forma, la manera de conocer, de acercarse a nuestro patrimonio, al patrimonio religioso?
Bueno, han cambiado muchos modos de acercarnos al patrimonio, pero sobre todo ha cambiado la cultura y los modos en que la sociedad actual se acerca a las distintas realidades y se expresa. Y creo que no podemos reducir una delegación de patrimonio, ni tampoco podemos reducir la Iglesia al estudio, al análisis de nuestra historia, a la investigación, ¿no? Siendo pues muy importante. Tenemos un archivo diocesano que merece la pena pues visitarlo muchas veces, no solo para conocerlo, sino para desentrañar los tesoros ocultos que hay en sus legajos y en sus documentos. Pero es necesario que el conocimiento de nuestro patrimonio histórico-artístico no sea solo para saber quién hizo una obra, cuándo se hizo, cómo se confeccionó, cuáles son sus materiales, sino lo importante realmente de la obra de arte es qué le dice al ciudadano de hoy, siglo XXI. Y tenemos que conseguir que este patrimonio histórico-artístico sea significativo. Y si no lo es, tenemos que ver qué recursos podemos emplear para que impacte. Que impacte en distintas áreas, que impacte en la inteligencia. Este es el trascendental de la verdad. Que seamos capaces de contar un relato, de expresar un mensaje, pero también que seamos capaces de impactar con la belleza del patrimonio, y que a veces toque la sensibilidad de las personas, las haga sumergirse. Y para eso necesitamos hoy emplear los nuevos recursos de la era digital. Y podemos hacer un holograma, podemos proyectar un vídeo, podemos hacer muchas cosas que nos sumergen en la historia de la fe de una manera distinta.
Muy interesante y mucho camino por recorrer entonces en este futuro inmediato. Hace poco un equipo, como decíamos al principio, de profesionales de altísimo nivel estuvo aquí trabajando en el Palacio Episcopal. ¿Con qué fin?
Bueno, el Palacio Episcopal de Zamora es un palacio muy emblemático, ¿no? Aunque quizá en la venta de la ciudad que hacemos siempre, que es del románico, y ahora un poquito tímidamente el modernismo, pues han quedado oscurecidos algunos edificios que son muy interesantes, y el Palacio Episcopal es uno de ellos. Se trata de un edificio del siglo XVIII, en lo que vemos actualmente en su exterior, pero que oculta en su interior la historia de la diócesis, porque el palacio se construye al mismo tiempo que se construye la catedral, y es coetáneo, y tenemos memoria de la presencia de la residencia del obispo en ese lugar, de la audiencia, de la cancillería, de lo que es la actividad diocesana y la gestión que un obispo hace de la diócesis desde el siglo XII. Lo que pasa es que las transformaciones que este edificio ha experimentado a lo largo de los siglos hace que muchos de estos restos estén ocultos. Ocultos en sus muros, pero también en el subsuelo. Para eso se ha desplazado aquí un equipo que ha utilizado las técnicas más modernas de exploración geofísica, y que hasta el propio Luis Avial, que es una persona muy conocida hoy en los medios de comunicación por otros motivos, pues se quedaba sorprendido y agradecía mucho a esta invitación por parte de la diócesis, porque decía que nunca se habían utilizado tantos métodos en unos edificios de carácter religioso, incluso históricos. Entonces, me parece que hemos estado aquí en la vanguardia de la utilización de las nuevas tecnologías para el conocimiento de lo que hay en el subsuelo. Y aunque no tenemos datos definitivos, ni todavía tenemos las pruebas que nos van a mandar en un mes y medio o dos, las tendremos, bueno, hay ciertas evidencias de que existen estructuras subterráneas en el Palacio Episcopal, también en la Catedral y también en la Iglesia de San Ildefonso, aunque quizá ahí sean solo pues cimientos. Y tendremos que trabajar con ellas el día en que tengamos los datos concretos, los datos oficiales. Y el Palacio Episcopal, desde luego, lo que se atisba en este momento es que vamos a tener sorpresas muy agradables para la diócesis y también para la ciudadanía.
Y por también hacer ese guiño al resto de la provincia, al resto de la diócesis, seguro que se está interviniendo en otros muchos lugares de Zamora, ¿no?
Bueno, estamos interviniendo en muchísimos lugares. No interviene directamente la Delegación de Patrimonio en todos ellos. Son las distintas instituciones diocesanas las que intervienen con el asesoramiento, el apoyo de la Delegación Episcopal para el Patrimonio. Pero los que intervienen son pues las cofradías, las parroquias, el seminario, las distintas instituciones diocesanas que necesitan poner al día todos sus edificios. Y en este sentido hay muchas obras a lo largo de la diócesis en muchísimos lugares. Hace poco se ha cerrado, por ejemplo, alguna obra como ha sido la de Riego del Camino, pero también se ha intervenido en pequeña escala en algunas iglesias como en Valcabao, en Cristo Rey, que se han tenido algunas intervenciones. Se va a cometer ahora una obra importante en Fermoselle, en la iglesia de Fermoselle, en las cubiertas, pero también en el órgano, que es uno de los mejores que tenemos en Zamora. Bueno, hay que acometer otras obras en determinados lugares y algunas pues están a la espera. Estamos avanzando mucho sobre la rehabilitación de la iglesia de Molacillos, que para nosotros es un edificio muy complicado de intervenir, y el arquitecto diocesano Claudio Pedrero está trabajando mucho en ello, pero necesitamos tener un proyecto, pues no definitivo, pero sí que no nos dentro de unos años no esté otra vez deteriorado. Entonces, trabajamos con muchas áreas. También Villafáfila se ha terminado un retablo magnífico hace unos días y, bueno, son muchas las intervenciones.
Y todo esto supongo que cuesta dinero. La pregunta es, ¿cómo se financia?
Bueno, hay algunos convenios de colaboración con algunas instituciones como la Diputación, que ha sido muy generosa en estos años y que financia la mitad de la intervención, pero luego viene un esfuerzo muy importante por parte de las distintas parroquias, porque la diócesis no es un ente que tiene ahí fondos en un banco, sino que principalmente la diócesis está constituida por múltiples entidades como son las parroquias y otros organismos. Y claro, ellos son los que tienen que cooperar para restaurar estos bienes, y nosotros lo que hacemos es asesorar en el cómo, en el cuándo, con quién.
Miguel Ángel, muchísimas gracias. Se nos hace corto todo esto que nos cuentas en el tiempo y entendemos que, bueno, a otra ocasión habrá para cerrar esta entrevista. Aquí nos tienes para lo que consideres y mucho ánimo en la tarea.
Muchas gracias. Un saludo a todos.
Y te dejamos ahora con el minuto de Paco García, sacerdote zamorano y decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, que como siempre nos ofrece su reflexión sobre uno de los libros que habitualmente se lleva a su mesa de lectura.
De vez en cuando es un gozo tener la mesa roja de vino y rosas, pero tú ibas más allá de todo gusto y mesura. Tú exigías sin elegancia y recibías sin gratitud. Diste en pensar que tenías una especie de derecho a vivir a mi costa y con un lujo profuso. Con estas palabras, Oscar Wilde, encerrado en prisión y aturdido por un sufrimiento que apenas sabía manejar, recrimina a Lord Alfred Douglas, su amante y la causa de su desgracia. El texto pertenece a una larga carta que se publicó con el título de Profundis, desde lo hondo. Todos sabemos hasta qué punto son necesarios los bienes superfluos que dan holgura a la vida, que explicitan su belleza, una comida especial, unas flores, un vestido, la música, los regalos. Pero sabemos hasta qué punto es fácil perder la medida y convertirse, como el amante de Oscar Wilde, en seres egoístas y desgraciados que, ensimismados, piensan que el mundo les debe todo. Este texto, escrito hace 125 años, parece una profecía con la que medir muchos movimientos de nuestra cultura actual.
Y hemos llegado ya al final del espejo. Queremos hacer extensiva una vez más la felicitación del obispo y de la diócesis a todos aquellos que se han presentado a las elecciones, llevados por su voluntad de ofrecerse al servicio de sus vecinos y la propuesta de buscar amplios consensos de gobierno. Si en estos días encuentras un minuto, ya sabes, échale un ojo a nuestras redes sociales. Pones Diócesis de Zamora en la red, Facebook, Twitter o la web. Y si puedes y quieres contactar con nosotros, tienes un teléfono, 623-183-104. Y te voy a decir una cosa, si nos ves por la calle, páranos, cuéntanos lo que te parece este programa y haznos sugerencias, porque serán bien recibidas. No tenemos mucho más que decirte, simplemente que desearte un buen fin de semana y que el domingo a las 9:45 vuelvas a conectar con nosotros. Un saludo de Jesús Blanco, que sigue teniendo tino y paciencia con nosotros en el aparataje, y otro de quien te habla,
Juan Carlos López. Nos escuchamos para seguir haciendo juntos esta iglesia local, esta diócesis de Zamora.